Y con mucho gusto recibimos a esta hora al politólogo Adolfo Fito Garcés, que nos acompaña acá en estudio. Es un gran placer tenerlo con nosotros. Fito, bienvenido. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo
bien? ¿Y vos?
Bien. Bien, todo tranquilo.
Bueno, bienvenido. Gracias por venir a acompañarnos un rato.
Con gusto.
Para conversar en días que son importantes, clave, para hablar de política nacional, cuando estamos ahora nada más de que asuma el nuevo gobierno el próximo sábado, 1 de marzo, que al final va a ser una ceremonia cerrada en el auditorio Adela Reta por la lluvia,
eso.
¿No?
Sí,
por el
tráfico
de lluvia. Después de lo que va a ser el acto, obviamente, habitual en el Parlamento con la juramentación de Orsi y de Carolina Cose.
Que eso es temprano en la tarde, ¿no?
A la 1:45 está previsto que tomen juramento. Después veremos si se atrasa o no, pero que lleguen como a la 1 al Parlamento y allí entre...
¿Y el discurso, la parte del discurso?
Ahí, en ese horario, sí. Toman juramento el discurso de Orsi.
A las 2 de la tarde hay que estar pendiente.
Hay que estar atento a la transmisión que se va a hacer, obviamente, por parte de Presidencia. Y estamos ya finalizando todo el periodo de la transición, ¿no? Que hablábamos contigo la última vez, que es un periodo que en Uruguay es bastante extenso.
Cierto.
Y que vos decías que en realidad hay que mejorar, lo importante es mejorar las prácticas, ¿no? En la transición, sí. ¿Cómo viste ahora haciendo ya un balance de lo que fue esta transición?
Sí, más o menos, ¿no?
Más o menos, ¿no? No estuvo tan fluida como parecía.
Había cosas que había... Y bueno... No estuvo mal, pero hay cosas que podrían haber conversado, que podrían haber acordado durante la transición. Te diría que lo mejorcito, creo yo, fue esto de cómo resolvieron el tema Venezuela, Cuba, Nicaragua, que ahí no sé si hubo un pacto, pero suena.
Parece como
un pacto. Suena un pacto porque salieron ganando todos, ¿no? Yo creo que sí.
Quedó como una decisión del gobierno actual y el gobierno entrante no tampoco puso mucho reparo.
Claro, el gobierno actual quedó bien con su hinchada, claro, ¿no? Con los suyos. Porque hizo mucho, la calle Pou hizo mucho énfasis, primero como candidato y después como presidente en este tema, ¿no? En el tema de cuidar las repúblicas y condenar las dictaduras de la región, aclaremos,
sí, sí, sí.
¿No? Y tenía un problema el Frente Amplio, y tiene un problema el Frente Amplio con este asunto, ¿no?
No puede terminar de admitir que Venezuela es una dictadura.
Y bueno, ¿viste las declaraciones? Las declaraciones de Juan Castillo
ambiguas.
Hace un par de meses atrás.
Bueno, él sostiene que no es una dictadura, ¿no?
Está seguro. Entonces ahí el Frente tenía un problema y, en cierto modo... el gobierno actual le sacó las castañas del fuego, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bien. Y en otro
pero
tema,
hubo poco de eso.
Hablando de cangrejos abajo de la piedra, ¿no? Que es un término, que una frase que utilizó Valdomir, que lo vamos a tener más adelante acá en entrevista con nosotros. Y ahora después te voy a preguntar.
Gran discurso.
Sí, te voy a preguntar por eso ahora, algunas piedras abajo de. Algunas cangrejos abajo de las piedras. El tema del ferrocarril central, el tema de la Satí.
Sí.
Son cuestiones que el gobierno saliente le deja para terminar de resolver al Frente Amplio. Pese a que en el caso de la Satí tomó la decisión final ahora, aunque había dicho la calle en su momento cuando gana el Frente Amplio que se le iba a dejar al gobierno entrante, ¿no?
Ahí también tengo un signo de interrogación, ¿no?
Sí.
Porque a mí lo que me pasa a veces con la política uruguaya. En general, con los partidos, es que a veces uno los ve oponerse a cosas y en el fondo creen en ellas, ¿no? Al Frente le ha pasado mil veces esto. A la oposición, al gobierno actual, ¿no? Blancos, a colorados también les ha pasado, ¿no? Por eso no es una crítica al Frente, pero a veces yo me pregunto, bueno, ¿y la oposición a Arasatí será tan así? Cuando el Frente se opone tanto, ¿será tan así? Yo tengo mis dudas.
¿Te genera dudas?
No, sí, pero de todas maneras, yo lo que hubiera preferido, creo que te lo comenté en su momento, es... A ver, vamos a apretar acá la tecla de pausa, ¿no? Vamos a contratar una buena consultoría externa, vamos a armar una mesa, vamos a tomarnos 6 meses. O sea que la Universidad de la República podrá tener muchos muchos defectos, pero y el sistema de gobernanza que tiene es muy intrincado, esto del cogobierno, muchos actores. Pero o sea que una vez que se adopta una decisión, fue tan discutida y tan deliberada en el buen sentido, en el sentido de conversada.
Análisis no le faltó a la
decisión. Sí, claro. Termina funcionando. Por eso yo soy hincha del cogobierno universitario. Claro. Y vos sabés que...
Hubiera venido bien eso en este tipo de decisiones.
En muchas decisiones al gobierno que se va, le faltó esto, le faltó... Tuvieron, por un lado, el sentido de la urgencia, ¿no? En la calle Pou, la calle Herrera... ¿Se acuerdan? La calle Herrera tenía el sentido de urgencia, ¿no?
Sí.
Esa cosa de dar vuelta al reloj de arena, de ir contando los días. Por un lado está bueno. Por otro lado, para realmente avanzar, te tenés que tomar tiempo de conversar, de construir acuerdos, construir coaliciones amplias. Y acá hubiera sido muy bueno, ¿no?
¿Vos decís que esa
tomarse
fue
un tiempo más para conversar.
Con Arasatí.
Con Arasatí. Antes, hace 4 años atrás, con el tema del puerto.
Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Vos decís que esa tónica la tuvo este gobierno saliente, por ejemplo?
En el espacio que estoy apurado, decían hace 5 siglos.
Claro.
En serio.
Sí.
Decían los reyes. Ahí es una frase que circula, ¿viste? En la política española.
Es verdad, es verdad.
Vísteme despacio que estoy apurado, le decía el rey no sé cómo se llamaba, sus ayudantes. Che, que te tengan que vestir un hombre grande, ¿no? Parece mentira. Pero bueno, se usaba antes.
Fito, vos que tenés canas como yo, este, ¿te acordás? Vázquez, Valle, Bondia, ¿no? Que Valle quería sacar adelante Bondia y Vázquez se oponía.
Sí, pasó pila.
Y fíjate todo lo que pasó después, ¿no?
Pasó
este, el Frente no solo tuvo a Bondia, sino tiene...
Tuvo un conflicto con Argentina.
UPM tremendo, tuvo un conflicto. Es decir, ¿cómo a veces esa historia de que cada uno toma una decisión, los mandatarios sobre todo, y es como que está, ¿viste? Sí. Quiero dejar algo marcado, mi impronta, ¿no?
Sí.
Y cuesta volver atrás o acordar, ¿no?
Sí.
Bueno, y hablar de las carpetas de Casupá, ¿no?
Pero el tema
te entregué
el
la carpeta,
es,
no te la
el
entregué.
Tema es el momento, aparte, claro. También, cuando estás en la transición. Pero yo, lo que te iba a preguntar ¿vos ves que la tónica de este gobierno fue un poco así? Porque mencionaste lo del puerto. Después tenés lo de la LUC, ni hablar, ¿no? Que fue la ley, o sea, en su nombre está, Ley de Urgente Consideración, ¿no? Después tenés lo de Arasatí. Después tenés en el tema de educación, por ejemplo, la reforma educativa. Totalmente. Es cierto, el gobierno siempre ha dicho, está bien, la decisión la toma el gobierno, porque para eso lo eligió la gente, y es verdad. Pero una cosa es tomar una decisión sin ningún consenso o con muy poco consenso de las partes que son protagonistas de una realidad.
Sí.
Y otra cosa es tomarla con un poco más de negociación, como decís vos, ¿no? Vos decís que eso es una tónica que tuvo
el gobierno saliente. Yo digo, el gobierno que se termina mañana.
Claro, mañana, ¿no? Queda mañana. Sí.
Este gobierno que se termina tuvo un poco esa tónica. Al lado bueno, la urgencia. Al lado malo, la urgencia.
Claro, está bien.
Ah, es así. Cuando uno piensa en el pasado, ¿no? Tabaré Vázquez tampoco conversaba mucho, ¿no? Con la oposición.
Es cierto.
El Pepe Mujica conversaba más.
Sí.
Por eso este gobierno que se viene, algún día hablaremos, este gobierno que se viene, yo creo que tiene más esa tónica de...
Dialoguista.
De dialogar. Espero que en este sentido no se frustren mis expectativas. Yo ahí le pongo, ¿viste? Pongo unas fichas al talante negociador y a la escuela Mujica, a la escuela MPP, y mira lo que te digo, a la escuela MLN. Uh-huh. Porque esto de gente formada en la matriz MLN, conversando con adversarios y hasta con enemigos, es la historia misma del MLN. Y si no, lean Milicos y Tupas, de Leo Havancorn.
Sí, sí.
¿Está? Y está bueno, es una buena matriz, que en la política uruguaya históricamente estaba más asociada al Partido Nacional y menos al Partido Colorado, que según algunos queridos profesores que yo tuve años atrás en la facultad, como Carlos Pareja, el Partido Colorado tenía más esta cosa jacobina, decía Carlos Pareja, más impositiva, más de, ¿no? Más de gobernaré con mi partido, como decía Lorenzo Valle.
Autoritaria, un poco más.
Bueno,
es un término fuerte ese, ¿no?
No, por eso está linda la expresión jacobina.
Jacobina, está bien, sí, está bien.
Carlos Pareja distinguía a los jacobinos en la política uruguaya de los polifónicos. Linda expresión, ¿viste?
Sí, sí.
Hay una tradición jacobina que es, che, mira, a mí me eligieron, gobierno del partido, gobierno yo, y vos sentate a esperar. Y criticame si querés.
Claro.
Y yo creo que Uruguay, a ver, en este gobierno... Uruguay depende mucho del estilo presidencial y de la matriz, en el fondo, una especie de matriz cultural, llamale, ¿no? De los distintos partidos y de los gobernantes. Este gobierno tuvo ese tono raro.
Fue muy presencial.
Raro en los blancos, ¿no?
Porque fue jacobino. La calle Pau fue jacobina.
Fue más jacobino que polifónico, ¿viste? Más de, che, yo gobierno, a mí me dieron un mandato, si no te gusta, bancátela, ¿viste? Y yo creo que Uruguay precisa un poco más de lo otro. No soy de los que piensa que se puede gobernar por consenso. No se puede gobernar por consenso. Pero, che, cada tanto, en temas importantes, te nombro la pandemia. ¿Cómo en la pandemia no se dialogó más? Para mí, yo me acuerdo que se lo dije al Pepe.
De acuerdo.
En un desayuno de búsqueda mano a mano se lo dije a Pepe Mujica. ¿No? Pepe, a mí me encanta que te andes paseando con la calle Herrera, ¿no? Con Julio María Sanguinetti. Él le dice el sindicato de los presidentes, de los expresidentes. A mí me encanta, pero esto esconde una realidad, en el fondo. Parece para el mundo que nos entendemos más de lo que realmente nos entendemos en este país.
Es que, o sea, en el mundo está complicado los demás, ¿no?
Es como la calle sí. Pou y Tabaré Vázquez del brazo.
Sí. Cuando se la calle Pou. Sí.
Hermosa imagen de hace 5 años. Sí. Hermosa imagen. Después olvídate.
Sí, sí, claro.
Se terminó el brazo, se terminó el diálogo. Ni en la pandemia, ni con el puerto, ni ahora con el tema este.
Bueno, en la pandemia ni siquiera hubo ni siquiera le hicieron caso al GACH, o sea, hubo también como caso omiso a las recomendaciones del propio grupo que habían puesto, ¿no?
Hubo un año espectacular el 2020 de mucho diálogo con el GACH, no es que hicieran todo lo que quería el GACH,
claro.
Para nada. Y en el, a principios del 2021 se desarmó aquello, ¿no? Aquel puente se desarmó. Se fue desarmando poco a poco. Hubo excepciones, siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, de lo más lindo, lo que pasó con Seguridad Social. Ahí funcionó el alambique intrincadísimo, muy sofisticado del pluralismo uruguayo. Ahí sí, ¿viste? Una comisión de expertos con gente de todos los partidos.
Sí.
Después, el Poder Ejecutivo que elaboró. Después al Parlamento. Después negociación de todo tipo. Y en el medio, el proyecto elaborado por el gobierno, enviado, llevado en mano por la calle Pou y Saldain a la huella de Sereñi.
Sí, sí.
Che, para mí eso es lo que corresponde.
Esa fue una buena señal de diálogo, ¿no? Sin duda. Y después el gobierno le criticó al Frente Amplio que hicieron eso y no hubo feedback, digamos, no hubo propuesta del otro lado y después se criticaba por parte del Frente Amplio el proceso, ¿no?
Sí, claro. Ahí uno se pregunta hasta qué punto la oposición es genuina, la oposición del Frente en este caso es genuina. Yo creo que en alguna parte del Frente Amplio es genuina, en otra parte no. Y hasta qué punto es simplemente jugar para la tribuna. A veces falta un poco más en la política uruguaya de sinceridad y de, ¿cómo te puedo decir, no? Cierta, de honestidad intelectual.
Y hay quienes ponen solo el palo en la rueda y no aportan nada.
Y a veces, a mí me parece que del lado del Frente hubo, el tono de la oposición estuvo arriba de lo que necesitaba el Frente Amplio y de lo que precisamos desde la ciudadanía. Yo siento que viví 5 años en un país bastante contaminado. Mm. No solo contaminado en el medio ambiente, sino contaminado políticamente. Yo espero, por eso me gusta, tengo la ilusión. Así como tengo algunas preocupaciones con el gobierno este que se viene, tengo alguna ilusión. Una ilusión es vivir un tiempo en un clima mejor, político mejor.
¿Qué preocupaciones tenés?
La gran preocupación es Juan Castillo, Odone Juan Castillo.
Es un tema ese.
Es un temón. A Gabriel Odone, que es un crack, como todos sabemos, ya lo han desautorizado varias veces.
Uh-huh. Y ahora, recientemente, con el tema de la desindexación, ¿no? Que él insiste con eso.
Fito, cambiaste la idea. Bien. En diciembre, nos dijiste a nosotros...
A ver, ¿qué habré dicho?
Sí, que no, te preguntamos específicamente, dijiste que no pensabas que iba a haber dos equipos económicos y que ese enfrentamiento de Castillo con Odone, de alguna manera, iba a quedarse al lado a favor de Odone.
¿Dije eso?
Sí. Que no iba a haber dos equipos.
Dije que no iba a haber dos equipos y no. Sí. No, en ese sentido es un equipo solo. Porque OPP, entre Arim y Odone, no es que piensen idénticos, no, pero no van a andar.
Están más alineados.
Topando.
Pero economía y trabajo van a chocar.
Trabajo no es un equipo, no es economía.
No, pero por eso, van a chocar los dos para vos.
Y ya están chocando.
Sí. Ya están chocando.
Sí. Bueno.
Pero Castillo nos dijo acá, si chocamos, el que se queda desempleado soy yo, dijo.
Veremos. Mirá.
Es cierto que Odone con Orsi hace años que vienen planificando esto, ¿no?
Otra vez, ¿viste? El lado bueno y el lado bueno a veces tiene, me pongo hegeliano, ¿viste? El lado bueno tiene en sí mismo problemas, ¿viste? El lado bueno de Orsi. ¿El lado bueno de Orsi cuál es? Esta cosa dialoguista que es sincera. Yo le creo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, primeros días de abril del 2020?
Sí.
Que Orsi hizo una carta convocando al diálogo nacional en plena pandemia con Marne Osorno y con Botana, un colorado y un blanco, intendentes como él, convocando al diálogo. El espíritu de Orsi es ese, yo le creo eso. Y ahora cuando arma el gobierno, Nacho Martinere, ¿vos qué querés? No, a mí me gustaría el Ministerio de Trabajo. ¿Y vos qué querés? ¿Y vos, Fito, qué querés? Repartió para todos lados y dejó contento a todo el mundo dentro del Frente Amplio. Y creo que va a tratar de acordar con la oposición. El lado malo de eso es, hay un momento, lo dice Danza hoy en Búsqueda, Andrés, en un momento tenés que terciar. No puedes dejar eternamente conforme a todo el mundo, a los comunistas y al Partido Nacional, ¿no? Al PIT-CNT y al mundo empresarial. No, es muy difícil, tenés que...
No se puede estar bien con
él
todos.
El presidente es el fiel de la balanza, el presidente es el que decide. Ahí hay una preocupación, ¿viste? ¿Cómo va a administrar esa tensión que es profunda, que es ideológica, entre la concepción que tiene Odone del crecimiento económico y del desarrollo del Uruguay y la concepción que tienen los comunistas y el PIT-CNT? El Partido Comunista tiene un poder muy grande, ¿tá? Entre otras cosas porque es muy influyente en el pitch NT. El pitch NT sin los comunistas también es muy influyente. Mm. Y el pitch NT no comunista arrastra a los comunistas del pitch NT también. Y por tanto va a arrastrar al gobierno también.
Y te agrego, un punto, Fito. Alejandro Sánchez y Betiana Díaz son del MPP. Y las dos le salieron al cruce también O'Donnell. O sea, claro. La base del gobierno es el MPP. Y también claro. Le dijeron no, por ahí bueno, no.
O'Donnell tiene, otra vez, viste las cosas contradictorias. Yo me acuerdo haberlo dicho varias veces en Telemundo, ¿no? Cuando la bancada del MPP terminó siendo lo que era, sí, enorme. Sí. Digo, gran escudo para blindar a O'Donnell. Hasta por ahí nomás.
Claro.
Porque adentro de esa bancada del MPP hay de todo. Hay gente que piensa más cerca, está más cerca de O'Donnell y gente que está más cerca de los comunistas.
¿Vos a O'Donnell le augurás que se mantenga en el cargo por todo el periodo, por un largo tiempo, o la ves igual que...? Porque ahí también está el tema, no solamente si lo desautorizan o la falta de apoyo, sino también hasta cuándo o cuánto él aguanta también, ¿no?
Sí, la verdad que, mirá, no lo conozco tanto.
Sí, sí.
Y creo que, mirá, va a depender del grado de paciencia que tiene, claro, que tenga, porque va a tener que resignar mucho. Para mantenerse en el cargo y hacer algunas cosas,
claro,
algunas, voy a poner un adjetivo, creo, algunas poquitas, creo que va a poder hacer de su agenda, ajá, creo yo.
Sí, sí.
Digamos que yo me lo imagino así simplificando. O'Donnell va a impedir que los comunistas hagan algunas cosas, los comunistas van a impedir, ¿no? Comunistas, guión, PCNT, van a impedir que O'Donnell haga otras. Por lo tanto, yo no me imagino grandes innovaciones en política económica. Curiosamente, me imagino que va a estar más cerca del statu quo,
claro,
que de la innovación en política económica.
O sea, con mantener la inflación y bajar un poquito el déficit fiscal, nos tenemos que quedar tranquilos en 5 años.
El déficit fiscal...
Un poquito, capaz.
A ver.
Les ha costado a los gobiernos, ¿no?
Gran tema, ¿viste? Yo me lo pregunto. Así como tengo expectativas en cuanto al diálogo político, todo esto lindo que tiene Orsi, tengo preocupaciones. Gran preocupación es, dado este empate que yo veo que hay en el gobierno, en el seno del gobierno, ¿cómo resuelve el tema del crecimiento económico este nuevo gobierno? ¿Cómo resuelve eso? ¿Cómo despeja esa X? ¿Viste? ¿Cómo la despeja?
Y después la distribución, que es algo que el gobierno,
mira,
entrante me ha hablado,
si no creces, no podés distribuir.
Claro. Entonces, hay que crecer.
¿Cuál es la receta del crecimiento?
Y el gobierno no
tiene
creciendo.
Una, pero la receta de O'Donnell no es la de los comunistas.
Sí, está claro.
¿Viste? Acuérdense que en las bases programáticas del Frente Amplio, que es la Biblia,
sí,
y eso está bueno, porque yo soy de los que cree que los partidos tienen que gobernar con su programa, y no solo yo, la ciencia política, dice eso, ¿no? En el programa del Frente Amplio, la palabra mercado aparece poquísimo. La palabra Estado aparece mucho más.
Sí, claro.
El Frente es un partido de izquierda, recorrido por la obsesión y la ilusión de la igualdad y la distribución de la riqueza, pero que piensa que eso se construye menos desde el mercado que desde el Estado.
Más del Estado, claro.
¿Viste? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el papel que va a jugar el Estado? ¿Y con qué plata? ¿Viste? Ahí yo tengo una preocupación enorme, pero no, como dijo Talvi, no es lo mío.
En este caso
lo de Talvi era la economía.
Claro.
Lo mío no es la economía.
Y aparte la regla de juego no cambia. Seguimos en una sociedad que es capitalista, con una economía dolarizada, con una inflación alta y con un déficit fiscal que es el gran problema de todos los gobiernos. Es difícil. Para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, sí, te tenemos que liberar también. Ya vamos a hablar con Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué expectativas tenés de la negociación parlamentaria, tomando en cuenta que el Frente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados?
Bueno, una enorme oportunidad para que el sistema político uruguayo saque lo mejor de su tradición, ¿no? Hace muchos años que no pasa esto. Venimos acostumbrados al jacobinismo.
Volvimos
de la calle Pou, de su gobierno, exagerando un poco.
La mano de yeso, ¿no?
Con matices. Claro. Y al jacobinismo del Frente,
también,
¿no? Porque el Frente también,
sí,
¿no?
Sí,
fue una aplanadora durante 15 años, ¿no? Venimos mal acostumbrados. Y ahora tienen que negociar, tienen que acordar. El discurso de Baldomir fue precioso en ese sentido. Yo creo que tiene la mejor disposición. Yo aclaro que no lo conozco, lo estoy empezando a conocer ahora. Una enorme oportunidad, creo que no le va a faltar gobernabilidad. Daniel Chacchetti habla de cuasi mayoría, Y sí, porque la verdad es que faltan dos diputados, tampoco es que sea tan oneroso, tan costoso. Pero bueno, una cosa es tenerlos, otra cosa es no tenerlos. Cuando el Frente Amplio durante un año y poquito, en 15, gobernó con 49 diputados. Sí. Y sacaron en ese momento
Gonzalo Mujica.
Y ahí, por ejemplo, sacaron una ley que tuvieron que negociar mucho, ¿no? Y ahí el Partido Independiente jugó un papel importante, que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que salió más cerca de lo que querían los independientes que lo que quería el Frente. Mm. O sea, cuando hay buena voluntad y necesidad.
Además.
También el talante, ¿no? Una cosa es el talante Mujica y otro Vázquez también, ¿no?
Claro.
Y lo que decís de Orsi. Mirá, capaz que el talante Orsi ayuda.
Claro, claro. O por ejemplo Cose. Cose en el Senado no va a tener muchos problemas, ahí hay mayoría automática. Sí, ahí, sí, sí. Manos de yeso, ¿viste? Y problema para el Frente Amplio porque la verdad, los senadores de la oposición
son duros,
están todas
son
las
fuertes.
Primeras espadas, salvo Gandini, que quedó sin banca, pero eran las primeras espadas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y del Frente se fueron muchos al gabinete, ¿no?
Pero ahí el Frente no tiene mayor problema porque está, tiene mayoría. Y bueno, y en diputados muchísima gente nueva, gente con poca experiencia, en fin. Nada, la mejor de las suertes para el gobierno que viene y la mejor de las suertes para los representantes y ojalá tengan todos buena voluntad. Descuento que la tiene.
Bueno, un poco, para cerrar, lo hablamos en Telemundo, poco economista, poco politólogo, ¿no?
Cierto.
En el Parlamento, ¿no?
Cierto, sí.
Abogados, como siempre, mucho docente.
Mucho docente, sí. Bueno, medio en broma, medio en serio, el gobierno de los profesores.
Sí.
Este es el gobierno de los profesores, que es infrecuente en Uruguay, no es tan frecuente, ¿no? Tres economistas, tres politólogos en el Parlamento. Sí, en realidad, no es que sea imprescindible que haya profesionales. Tiene que haber profesionales de la representación. Los partidos políticos son eso. La profesión de los partidos es representar. Lo que precisa el Parlamento son mejores asesorías parlamentarias. Desde luego, lindo tema para hablar con Valdomir.
Sin duda.
¿No? En la democracia uruguaya ante el espejo, hace 2 años, con el libro que hicimos con Fernanda Boy y mucha gente, uno de los temas que discutimos es el de las asesorías parlamentarias. Hay que mejorar. Y en ese libro, se lo recuerdo a Valdomir, en ese libro hay lindísimas sugerencias hechas por Daniel Chaschetti en el sentido de cómo mejorar con poca cosa el sistema de asesorías parlamentarias en el Parlamento. Por ejemplo, tiro una, permitiéndole a los asesores que tienen los distintos diputados, que tienen asesores, que tienen pases en comisión y cosas por el estilo, que entren en las comisiones parlamentarias. Cosa que se puede hacer en el Senado y que no está previsto por el reglamento en diputados.
Mirá, bueno.
Es una oportunidad.
Una sugerencia. Bien. Fito García, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes.
Te esperamos pronto. Gracias por venir. Un placer.
Bueno.
Buena jornada. Nos vamos, amigos, a la pausa. Ya venimos con Sebastián Valdomir.